menos 20 y cambiamos de asunto. Si siente agotamiento extremo en el trabajo, sentimientos negativos, distanciamiento y una notable disminución de su eficacia laboral, esté atento porque la Organización Mundial de la Salud va a incluir el síndrome del trabajador quemado, el burnout, que se dice en inglés, como problema asociado al empleo o al desempleo en su nueva clasificación internacional de enfermedades. ¿Hasta qué punto esto es un cambio? Pues queremos saber más. Maribel Sánchez de Aro, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, es un cambio porque ya desde 1990 formaba parte de la lista, pero en una sección sobre los problemas relacionados con el control de la vida. Hay que decir que la última asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que se reunió el 25 de mayo en Ginebra, decidía por primera vez relacionar este síndrome con el trabajo y particularmente con el estrés crónico en el trabajo. A día de hoy, este síndrome afecta al 10% de los empleados. En los casos más graves, entre el 2 y el 5%. En sectores, sobre todo, relacionados con el trato con personas. Médicos, enfermeras, profesionales que trabajan en atención al público. Y aunque no consta en el Real Decreto de Enfermedades Profesionales, sí hay que decir que hay sentencias que lo reconocen como un accidente de trabajo. ¿Hasta qué punto esta reclasificación va a cambiar las cosas? Pues se lo vamos a preguntar a Pedro Gil Monte, que es profesor de la Universidad de Valencia y catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones.
Profesor Gil Monte, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero, acercarnos a este síndrome. ¿Cómo lo describiríamos? ¿Cómo distinguir que uno tiene un mal día con que uno es un trabajador quemado?
Sí, fundamentalmente es una cuestión de cronicidad. Sí, cuando uno tiene un mal día, cuando uno está, o una, está cansada, cansado, agotado, agotada, y normalmente pues con un periodo de desconexión del trabajo, sean vacaciones, fin de semana largo, la persona se suele recuperar, ¿no? Uh-huh. En el caso del burnout o el síndrome de cáncer por el trabajo, la cosa cambia, ¿no? Porque estamos hablando de una alteración del estado de ánimo y con consecuencias clínicas más severas, ¿no? Que incluso puede llevar con el tiempo a la depresión, ¿no? Uh-huh. De tal manera que la desconexión del trabajo, aunque sea por largos periodos, meses, no termina de resolver el problema, dado que la persona desarrolla una serie de distorsiones cognitivas sobre su autoestima, su autoconcepto, su autoeficacia, y solo el hecho de pensar en reincorporarse al trabajo de nuevo, lo que hace es que otra vez pone el problema sobre la palestra y aparecen de nuevo los síntomas, ¿no?
¿Qué cambiará a partir de ahora que el burnout sea considerado una enfermedad profesional? ¿Qué efectos puede tener este cambio de criterio, por así decirlo?
Yo creo que es un giro importante, ¿no? Porque hasta ahora estaba considerado como algo relacionado con la vida en general y no tan vinculado al trabajo como supone la nueva reclasificación, ¿no? Sí es cierto que dentro de lo que son los sectores vinculados con el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo, con la salud ocupacional, como puedan ser mutuas, técnicos en prevención de riesgos laborales, incluso los juzgados de lo social, ¿no? Inspectores de trabajo, sí se conocía el tema, pero yo creo que la nueva reclasificación sí que lo va a resaltar más, ¿no? Y dar más importancia al tema del estrés laboral y las consecuencias que tiene eso sobre la salud, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también de cara a problemas derivados del burnout, ¿no? Como es la depresión.
Y una cuestión.
Va a tener más importancia, sí.
¿Una persona desempleada también podría sufrir este síndrome?
Y podría sufrirlo, depende de las circunstancias, habría que ver caso a caso, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de desempleo no quiere decir que está jubilada, ¿no? Sino que, pues, por ejemplo, a día de hoy con el trabajo pues temporal, ¿no? Donde se trabaja a lo mejor contratos de un mes, dos meses, un año, luego estás de, bueno, pues se acaba el contrato, sí se puede ocurrir, claro.
Y no sé si es un mito, profesor, o es cierto que afecta especialmente a los buenos profesionales, a los más comprometidos, a los que, digamos,
sí,
que más
cierto,
se implican.
Es cierto porque una de las características que tiene este problema de salud es que se vincula más con aquellas personas que se implican más en el trabajo, ¿no? Si cuando una persona desconecta del trabajo, pues obviamente la probabilidad de desarrollar un desgaste emocional, una falta de ilusión por el trabajo, falta de eficacia, o distanciarse, desarrollar actitudes negativas, ¿no? Hacia los usuarios, hacia los clientes, Obviamente va a ser menor que si uno se implica, si vive su rol profesional, si tiene sentido del trabajo y de la profesión, ¿no? Si tiene pues esos valores éticos, ¿no? Con los que a los profesionales les socializan en su rol laboral.
Si claro. Intuimos que somos un trabajador quemado, bueno, entiendo que lo primero es pedir ayuda, pero ¿qué podemos hacer en el primer momento? Intuimos que estamos en este síndrome que estamos describiendo. ¿Qué se puede hacer, profesor?
Obviamente hay que trabajar con un criterio profesional, ¿no? Eso supone que todo empieza por una evaluación de los factores y los riesgos psicosociales en el trabajo, que deberían de hacer todas las empresas porque la ley de prevención de riesgos laborales así lo establece, ¿no? A partir de ahí, si se detecta pues alguna persona que pueda tener indicios del síndrome de burnout, habría que derivarlo a lo que es vigilancia de la salud, médico del trabajo y sobre todo psicólogos, ¿no? Que puedan hacer un diagnóstico clínico adecuado y discriminarlo de otros problemas de salud, ¿no? Que puedan compartir algunos síntomas. Entonces, en ese caso sería el profesional, el psicólogo clínico, el psicólogo del trabajo y las organizaciones, el que debería, mediante entrevista y cuestionarios que hay al uso, validados y fiables, hacer ese diagnóstico para poder cuantificar en qué grado el trabajador o trabajadora está afectada por este problema de salud.
Y la cosa, por ejemplo, cuando tu trabajo va a consistir en resolver los problemas de otras personas, ¿cuál debería ser la actitud? ¿Cuál debería ser la forma saludable de afrontar el día a día?
Claro, eso tiene que ver también con la formación de los profesionales. Ya desde las facultades, desde los centros de formación, se debe, pues de alguna forma, advertir, entre comillas, ¿no? A los profesionales, pues que entre los riesgos laborales que tienen y sus consecuencias se encuentra el síndrome de que quemarse por el trabajo, ¿no? De manera que, bueno, pues se puedan detectar los indicios, ¿no? Y la persona pues puede estar alerta, ¿no? A la aparición de estas circunstancias, de estos síntomas, claro.
Y por dejar un mensaje positivo al final, es recuperable. Un trabajador
quemado es recuperable,
¿no?
Totalmente recuperable. Con un buen tratamiento es recuperable. Yo en este caso huiría de lo que es el tratamiento farmacológico, que lo que nos demuestra la experiencia es que no es el más adecuado, ¿no? Dado que se trata de una alteración del estado de ánimo, lo que sí estamos viendo es que con terapias, con técnicas de tipo cognitivo, de tipo emocional, se está resolviendo bien los casos incluso más graves de burnout, ¿no?
Muy bien.
Pero digo, es importante primero tener un buen diagnóstico y luego dirigirse a un profesional cualificado que pueda hacer una terapia, claro.
Pedro Gil Montes, profesor de la Universidad de Valencia, catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un placer.
Hasta luego, Maribel.